Pulso Cultural, el magazine abierto.
Hola mis oyentes, con la llegada del frío que nos llama a quedarnos entre las mantas, espero estén listos mi gente para los nuevos contenidos de este mes de octubre.
Bueno oyentes, os presento el sumario de este mes.
Universo Cultural. Hemos hecho una entretenida colaboración entre todos buscando las diferentes palabras y sus significados en las diferentes partes del mundo, la cual la hemos llamado Jergas del Mundo. En editorial, nuestros compañeros Carlos Alberto y Jorge nos hablan sobre lo que ellos y la gran mayoría de expertos denominan los huracanes despiadados, en especial sobre el fenómeno Matthew. En Para Tú Decides, Josep María nos habla sobre el libro El temor de un hombre sabio, por el conocido autor Patrick Rothfuss. En Voces de Fuera, contamos con una agradable y amena entrevista a Marta, que trabaja como terapeuta llevando a cabo un proyecto muy importante llamado Somatiche, que consiste a grandes rasgos en trabajar las emociones con los caballos. Jiguar Diálogos. Nuestro compañero Medrat nos trae una entretenida y muy concienciadora narración de unas realidades duras que están ocurriendo diariamente en su país Kurdistán, que está ocupada por 4 países: Irán, Turquía, Irak y Siria. Y nuestro compañero René nos trae un cuento del reconocido autor Gibran Khalil Gibran, que se titula Dios. Queen Amix, nuestro compañero Enrique nos trae una rica y calientita receta de guatita, que nos vendrá bien para este tiempo de frío. Alaish Hubert, nuestros compañeros Alberto y Edwin nos hablan de la historia de los Juegos Paralímpicos. Sección Perdida, nuestro compañero Yassin nos trae como siempre una de sus entretenidas y jocosas vivencias junto a nuestro querido Mustafador.
Universo
Cultural.
Hola amigos de Intercultural, hoy en Universo Cultural os vamos a traer un compendio de jergas del mundo. Os vamos a hablar de diferentes palabras que tienen diversos significados en diferentes países de Latinoamérica. Para ello contamos con la colaboración de mi amigo René de Colombia.
Hola, muy buenos días.
De nuestro amigo Edwin de RD, República Dominicana.
Hola, muy buenos días.
Y nuestro amigo
Jorge
de Ecuador. Primera palabra con la que vamos a empezar el diccionario. Valer huevo. ¿Qué significa en Colombia valer huevo?
Que no importa.
En Santo Domingo, valer huevo son las bolas, las pelotas.
Ya está.
Y ya está.
En Ecuador, valer huevo que no sirves para nada.
¿Y comerse el cuento?
Comerse el cuento, que te comas un cuento. O sea, que te quedes callado, que te quedes frío. Que si lo has visto no digas nada.
En Santo Domingo comerse el cuento es creerte lo que te diga el otro y pasar por tonto.
En Colombia es igual también, es ser una persona crédula.
¿Y echar los perros?
Sería galantear o pretender a una chica.
En Santo Domingo echar los perros es tirarle a los perros para que lo muerda.
Ecuador, galanear, lo mismo que en Colombia, atrás de una chica.
¿Y qué significa hierbita en Ecuador?
Aquí, como en España, el cilantro, la hierbita. Para una comida, para lo típico de una comida.
¿Y no tiene algún otro significado?
No.
Hierbita en Santo Domingo es la grama, como la que se utiliza para los parques. Pero como él dice, lo del cilantro, se dice cilantro en Santo Domingo, se llama verdecito o hojita.
En Colombia es una alusión a la marihuana.
¿Y chepa? Aquí en España significa un bulto en la espalda de una persona, eso es una chepa.
En Colombia es suerte, vaya suerte.
En Santo Domingo también es suerte, como por ejemplo si te le vas a la policía o cualquier cosa, te escapaste a chepa.
En Ecuador lo íntimo de la mujer.
La palabra coger en Argentina tiene un significado de cometer el acto sexual y en España es de agarrar algo. En vuestros países, ¿qué significa la palabra coger?
Es lo mismo, agarrar algo.
En Santo Domingo la palabra acoger depende de la situación en que te encuentres. Si es con una chica que está y le dice puedes coger, es que te agarren tu parte, ¿no? Y de otra manera puede ser coger es que te cojan algo, que te roben.
En Ecuador lo mismo que en República Dominicana, o sea, el mismo significado. Depende de la manera que lo digas o lo expreses hacia un amigo, hacia otra persona que no sea familiar ni nada, es lo mismo.
Ahora vamos con adjetivos de personas. Una persona que es lámpara, ¿qué significa en Ecuador?
En Ecuador, lámpara, o sea, la persona visajosa, lamparoso, que si se pone algo es muy, muy llamativo, ¿sabes? O sea, una persona que...
Lámpara en Santo Domingo es la lámpara de la luz.
En Colombia una persona lámpara quiere decir que quiere ser el centro de atención.
¿Y una persona llave?
Es un adjetivo que se le dan a las personas cercanas a usted, como amigo.
En Ecuador también, lo mismo.
¿Y una persona que es zanahoria?
En Santo Domingo una persona que le dicen zanahoria es que es sano, que no tiene malicia.
En Colombia es igual, casi que llega a rozar lo de crédulo.
En Ecuador lo mismo, persona tranquila.
¿Bizcocho? Un bizcocho aquí en España es un pastel que se come.
En Colombia es una mujer guapa.
En Santo Domingo, depende de donde te encuentres, puede ser bizcocho, un pastel de comer o una persona que sea visca.
Visca,
que tenga los ojos...
Bizcocho. En Ecuador, sí, bizcocho, un pastel de comer.
¿Y avión, avioneta, una persona que es avión?
En Colombia es una persona que es astuta, te dice que vuela con el motor apagado.
Y en Santo Domingo, avioneta, si es con una mujer, es una mujer que es fácil, que se va con cualquier hombre y a donde quiera le va bien.
En Ecuador lo mismo que en Colombia. Avión, sí, una persona que se la tira de sabido.
Para acabar, y acabamos con la palabra verga, que aparte de un pueblo de Cataluña es el mástil del barco.
Bueno, en Colombia se refiere a la parte masculina, al falo o pene del hombre.
En Ecuador también.
La palabra fregar, aquí en España significa limpiar el suelo con un mocho.
Sí. En Colombia quiere decir no molestar, y en Colombia no se habla de mocho, se habla de trapeador.
En Ecuador fregar, depende, si te lo dice un compañero, oye, te va a fregar tu mamá, es porque te va a pegar, o también fregar suelo.
En Santo Domingo la palabra fregar es lavar los platos.
La palabra vacilar, aquí es encararse a alguien, como engañarlo, como reírse de él. ¿En Colombia qué significa?
Presumir.
En Santo Domingo igual que aquí. La palabra vacilar es cuando coges al otro de relajo. Lo coges como si fuera un zambá, digamos.
Ecuador, vamos a vacilar a una pibita, una muchachita, vamos a vacilar a una chica.
Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la sección de hoy. Estamos preparando una nueva sección para el mes que viene. Espero que sigan escuchando y que aprendan nuevas palabras y nuevos significados. Muchas gracias a todos los que han colaborado hoy y sobre todo al sector crítico.
Chao. Adiós pues.
Editorial.
Nuestra opinión también cuenta.
Buenos días. Comenzamos esta información hablando sobre las secuelas que ha dejado su paso el huracán Matthew por Centroamérica, específicamente en Haití. La ciudad haitiana de Jeremy, en el oeste del país, que junto con las calles sufrió la mayor destrucción por el huracán de categoría 4, el huracán Matthew dejó en su paso por Haití atónitos a los que contemplaron sus secuelas, con una cifra de muertos que asciende por lo menos a 800 personas, además de decenas de miles que se han quedado sin hogar y sus cosechas arrasadas en el país más pobre del hemisferio. El gobierno espera que la ayuda internacional siga llegando para poder enfrentar la peor catástrofe en este país desde el terremoto del 2010, que dejó alrededor de 300.000 muertos. Los organismos de emergencia siguen llegando a comunidades severamente afectadas por el fenómeno, mientras decenas de personas heridas llegan a la capital Puerto Príncipe. La mayor parte de muertos se han registrado en las calles de Nimer y Jeremy, en el departamento sur. Los organismos de ayuda humanitaria temen que la crisis empeore en Haití por el paso del ciclón, Es un comunicado de Oxford interno considerado de urgencia garantizar agua potable para evitar que se propaguen enfermedades como el cólera, epidemia que afectó al país tras el terremoto del 2010. La Organización Internacional Panamericana de la Salud se prepara para un posible aumento de esta enfermedad en Haití, donde este año ya se han reportado más de 28.500 afectados debido al impacto de las grandes inundaciones. UNICEF informó ayer que 500.000 de niños viven en las zonas más golpeadas por el huracán. Por último, la comunidad internacional ha reaccionado a la situación y varios gobiernos han anunciado el envío inmediato de ayuda para este empobrecido país. Eso es todo por hoy. Después, más información. Muchas gracias.
Tú decides.
Hola marcineros, volvemos a estar aquí en una nueva edición y como dije en ediciones anteriores de la sección, en este número vamos a comentar la segunda novela de Patty Trofo y que corresponde a la segunda parte de la historia de Cody. Como os dije, el título es El temor de un hombre sabio o Crónica del asesino de reyes segundo día. Y como dice el escritor, todo hombre sabio teme tres cosas: la tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre amable. Desde su publicación, El nombre del viento, el primer día de la historia de Cote, se ha convertido en un fenómeno apoyado por lectores, libreros y crítica. Se recomiendan esta excepcional novela. Ahora la historia sigue en esta y aquellos que ansiamos leer la continuación solo podemos decirles que la espera ha valido la pena. Esta continuación no solo está a la altura del extraordinario entusiasmo que ha generado, sino que la sobrepasa. Cuando empiezas a leer, os tenéis que preparar para perder el mundo real de vista y sumergirte en una historia de magia, amor y aventuras inmensamente original e hipnótica. Es una novela profunda, muy entretenida y también emotiva. Como resumen, podríamos decir que el hombre había desaparecido, el mito no. Músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, trotamundos, héroe y asesino. Cote había borrado su rastro y ni siquiera ahora que lo han encontrado, ni siquiera que ahora que las tinieblas invaden los rincones del mundo, está dispuesto a regresar. Pero su historia prosigue, la aventura continúa, y Cote seguirá contándola para revelar la verdad tras la leyenda. Para Patty Trofus, el éxito de su primera novela le ha permitido dedicarse exclusivamente a escribir. Esta novela se publicó en marzo de 2011 en el mundo anglosajón. Debutó la primera semana de su lanzamiento en el número 1 del New York Times y en el número 2 del The Times, y fue el libro recomendado del mes en Amazon, donde era uno de los títulos más vendidos desde un mes antes de su publicación. En España se publicó en el mes de noviembre de 2011 y antes de finalizar el mes ya llevaba 4 ediciones impresas. Nos llegan noticias de que el escritor está empezando a revisar la tercera entrega, o sea, el tercer día de su historia, y que el título provisional que le ha puesto es The Door of Stone, Las Puertas de Piedra. Pero a la fecha de hoy aún no se sabe la fecha de la publicación. Y hasta aquí la recomendación de este mes. Como siempre, espero no aburriros y animaros a la lectura. Si leéis, es imposible aburrir. Ahora una pequeña despedida. A partir de este es el último número que voy a realizar de la sección, ya que paso a otro nivel del centro y ya no podré hacerla. Y os dejo con mi compañero Jesús, que a partir de ahora va a ser quien va a hacer la sección del Tú Decides en el magazine. Deciros que ha sido unos 15 meses muy bonitos de poder colaborar con toda la gente que ha participado en la sección, especialmente con la educadora y los compañeros que llevamos más tiempo, Yacine en este caso y Andrés, que también ha vuelto. Y gracias a todos por escucharnos y seguirnos durante todos estos meses. Ha sido un placer. Fins la propera y adeu.
Queen Amix.
Hola, buenos días. Hoy les vamos a hacer un plato para ustedes típico de Ecuador. Espero que sea de su gusto o su agrado. Ingredientes para el plato típico guayaquí: 2 plátanos grandes, una pasta de cacahuete, 1 kilo de callos, una cucharada de sal pequeña, una hoja de cilindrón, una bolsa de arroz de 1 kilo, un tomate, una cebolla, un pimiento, un aguacate o plátano maduro. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, hacemos el sofrito: cebolla, pimiento, sal y aceite al punto. Preparación: poner a hervir los callos con un poco de sal. Segundo, disolver la pasta de cacahuete con un poquito de agua. Poner los callos junto con el sofrito y mover seguidamente paso a paso hasta que esté al gusto. Una vez juntado los callos con el sofrito, a continuación se le pone cacahuete distribuido con un poco de agua hervida. Ponemos los dos plátanos grandes con trocitos pequeños, cuadrados, y debemos hervir hasta que el callo esté al gusto de la persona. Agregar sal al gusto y el cilantro. A continuación ponemos a hervir el arroz y lo dejamos granear al gusto, en llama baja. Un plátano maduro lo troceamos en tiras largas y lo ponemos con un poquito de aceite y lo freímos. Un aguacate partido en cuatro pedazos. Y a servir. Una porción de arroz en un plato llano y grande, y a continuación ponemos la yagüita a gusto al plátano, en un lado del plato, y por último un trozo de aguacate encima de la guatita. Bueno, espero que este plato típico de Ecuador les haya gustado. Y ya sabes, no te pierdas los mejores sabores de Ecuador.
Calaix. Obert. Historia de los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos son una competición internacional fundada por Lewin Gutmann en el año 1960 para atletas con ciertos tipos de discapacidades físicas, mentales y o sensoriales, como amputaciones, ceguera, parálisis cerebral y deficiencia intelectual. El nombre incorpora el prefijo griego napa para significado proximidad o similitud con los Juegos Olímpicos, aunque en su momento el nombre se debiera a la presencia de participantes con parálisis o paraplegia. Si bien este evento es dedicado a las personas con discapacidades, dichos participantes pueden, si logran las metas mínimas necesarias para clasificar en la disciplina, participar en los Juegos Olímpicos tradicionales. Hay Juegos Paralímpicos de verano y Juegos Paralímpicos de invierno, los cuales se celebran desde 1988 con los Juegos de Verano de Seúl. Corea del Sur se desarrollan inmediatamente después de los Juegos Olímpicos. El mismo rector con los Juegos Paralímpicos es el Comité Paralímpico Internacional, CPI. Los Juegos Paralímpicos comenzaron como un pequeño evento británico con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial en 1948, hasta llegar a ser uno de los grandes eventos deportivos a finales del siglo XX. Los Juegos promueven el trato igualitario de los atletas con discapacidades con los atletas olímpicos.
Los Juegos Paralímpicos son organizados en paralelo con los Juegos Olímpicos COI. También reconoce otros dos grandes eventos, las Olimpiadas Especiales organizadas por Specials Olympic y las Sordolimpiadas para personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Dada la alta variedad de discapacidades en Juegos Paralímpicos, tiene un gran número de categorías. Cada discapacidad es dividida hasta en 10 categorías. Las categorías son discapacidad de potencia muscular, rango de movimiento pasivo, deficiencia en alguno o varios miembros, corta estatura, hipertonía, ataxia, atetosis, discapacidad visual y discapacidad intelectual. Los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, la 15ª edición de los Juegos Paralímpicos de verano, fue un evento multideportivo internacional para atletas con discapacidades que se llevó a cabo en Río de Janeiro del 7 al 18 de septiembre del 2016. Estos fueron los primeros juegos celebrados durante el invierno, los primeros juegos organizados por un país de América Latina, los segundos juegos realizados en el hemisferio sur y los primeros para un país lusófono. Asimismo, se introdujeron dos nuevos deportes al programa paralímpico, paragüismo y paratriatlón. Compitieron 4.359 deportistas de 660 países. Bueno, queridos oyentes, finalizamos ya esta edición del Canal Sober. Hasta la próxima y chau chau miau miau. Hasta la próxima, bacalao.
Voces de Fuera.
Bueno, mi gente, este mes en Voces de Fuera contamos con la entrevista a Marta, que trabaja como terapeuta emocional con caballos, colaborando con este centro penitenciario Cuatro Caminos.
Buenos días y bienvenida. ¿A qué se dedica usted laboralmente?
Buenos días, gracias por invitarme hoy aquí. Estoy muy contenta de poder compartir con vosotros este espacio. ¿A qué me dedico? Yo me dedico a trabajar con personas que tienen problemas emocionales y en mi trabajo me ayudo de los caballos, de los perros y también de todo el entorno natural.
Buenos días. ¿En qué consiste el proyecto que estás llevando a cabo en prisiones y con qué internos lo realizas?
A ver, ¿en qué consiste el proyecto que estamos haciendo aquí en colaboración con este centro? A ver, el proyecto consiste en trabajar con personas que quieran cambiar algo de su vida, ¿vale? Entonces, el grupo de internos se selecciona dentro del centro en todas aquellas personas que han pasado por un programa y que de verdad tienen ganas de cambiar alguna cosa. El proyecto consiste en dos partes. Una parte en la que yo vengo al centro, donde empezamos a trabajar, donde empezamos a conocer el lenguaje con el que yo trabajo, que es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de las sensaciones, de las emociones, para que tanto los internos como yo podamos establecer una relación de confianza, porque es a través de esta relación de confianza en la que una persona puede abrir su corazón. Si no hay esta relación, es muy difícil que uno pueda abrir los temas que son duros en su vida. Esta es la primera parte. Yo vengo al centro cada 15 días o cada semana y luego, más o menos una vez al mes, este grupo de personas viene a trabajar en plena naturaleza con los caballos para poder ir desarrollando los temas que cada uno, semana a semana, hayan podido ir surgiendo. Es un proyecto que es muy personalizado, no es estándar. Cada uno tiene un camino de vida distinto, cada uno tiene unos bloqueos distintos. Y este tipo de trabajo permite trabajar de forma muy individual, muy personal, ¿vale? Aunque a medida que va pasando el proyecto, también lo que intentamos hacer es trabajar más en grupo para que podáis establecer otro tipo de relación un poco distintas de las relaciones que podáis establecer en el día a día dentro del centro.
Bueno, buenos días. Yo quería preguntarte cómo y por qué nace esta idea.
Esta idea nació un poco por casualidad, porque estaba trabajando con varias personas que tenían relación con el centro y encontraron interesante poder llevar este tipo de trabajo al centro. Se me abrieron las puertas y aquí estoy. Básicamente porque yo trabajo mucho a nivel de trauma. Los traumas básicamente son experiencias de vida en las que uno no ha tenido un poco los recursos para poderlos superar. Y es una huella que queda en el sistema nervioso y que siempre va fastidiando un poco en la vida, ¿eh? Entonces, aquí es un medio donde muchos de vosotros habéis tenido vidas que no son nada fáciles y intentamos, pues, ayudar en este sentido.
Buenos días, Marta. ¿Para desarrollar este tipo de terapia recibes algún tipo de subvención?
Estos dos proyectos, porque ya hice uno el año pasado y el que estamos haciendo este año, de momento no he recibido ningún tipo de subvención. Estamos buscando porque no nos gustaría que solo fuera estos dos proyectos, porque debido un poco al éxito, yo creo que todo el mundo está contento, sería una lástima que se tuviera que dejar aquí. Entonces, nada, estamos abiertos a ayudas, porque todos estos trabajos son costosos y estamos aquí.
Hola, Marta. ¿Cómo te sientes al finalizar la terapia con los internos y qué experiencias te explican ellos que han tenido?
A ver, yo al final siempre me siento muy contenta. Empezamos el día, los que lo han hecho ya me conocen. Yo siempre empiezo y no sé nunca lo que va a pasar ni lo que vamos a hacer, siempre es una sorpresa. Lo que sé seguro es que todo el mundo se va a ir con una sonrisa. Puede ser que durante el día alguien haya pasado algún momento durillo, no digo que no. Pero siempre abrimos temas que luego podemos cerrar. Son momentos donde se tocan cosas, donde luego estas pequeñas cosas van haciendo su camino y es como un poco una semilla que luego crecerá o no, depende de la persona, porque nosotros no podemos decidir por las personas, cada uno decidirá si quiere seguir o no quiere seguir, eso no es cosa nuestra. Lo que sí que nosotros ofrecemos un poco los medios, los recursos para que esta persona pueda dar un paso. A ver, beneficios que me cuentan, pues darse cuenta de muchas cosas. Cuando se encuentran en momentos de ansiedad o de nervios, tienen herramientas para poder hacer algo, para calmarse. Muchas cosas muy distintas. Cada uno puede encontrar cosas muy distintas, pero baja mucho el nivel de ansiedad. La comprensión un poco de por qué estamos en este punto también da tranquilidad. Pero en general yo creo que hay como más aceptación y como más tranquilidad en general.
¿Cuánto tiempo tiene que durar la terapia para que llegue a ser efectiva?
Bueno, esta es una pregunta bastante difícil de contestar porque depende mucho de en qué punto esté la persona y depende también de las ganas y la voluntad de esa persona. La cosa buena es que a partir de la primera sesión uno ya empieza a ver y hacer cosas, porque es un tipo de terapia que no es en la cabeza. No se trata de hablar para entender, sino que cuando trabajas con un caballo se trata de estar, de sentir, de hacer. Y todos estos cambios en este sentido son ya, quedan mucho en el cuerpo. Entonces, muchas veces lo que se hace en una terapia se va trabajando luego durante la semana o las semanas después. Entonces, claro, dependerá un poco de cada persona.
¿Es igual la raza del caballo o es importante diferenciar?
A ver, no importa la raza. A mí lo que sí que me gusta es trabajar con caballos que sean caballos. Eso significa un caballo que tenga sus necesidades sociales cubiertas, que tenga la comida que corresponde, que tenga las relaciones con otros caballos. Un caballo que de alguna manera sepa relacionarse con el humano a nivel de que pueda estar con ellos. Y lo más interesante es que sea un caballo que pueda expresarse, que en la doma o en la relación no se haya cortado esta vía. Si yo tengo caballos muy domados por dominancia o por miedo, que son caballos muy temerosos, luego en una sesión no van a poder expresar lo que ven. Necesito caballos que sean capaces de, si no les gusta a alguien, de irse, si no le piden algo con respeto, de no hacerlo, de conectarse si creen que se pueden conectar, que sean caballos, caballos, lo más limpios posibles. Y en cuanto a razas, pues lo que me gusta a mí es tener caballos distintos, porque como cada uno de nosotros somos muy distintos, pues me gusta caballos con caracteres más cerrados, más abiertos, porque así van a permitir trabajar muchos temas muy distintos. Y los que habéis venido ya habéis visto que uno es de una manera, el otro de otro, y cada uno tiene su historia.
Bueno, mi gente, y hasta aquí la entrevista con Marta. De antemano le queremos dar muchas gracias y que se pase por aquí cuando quiera.
حوار ديالوغوس.
Este prisma es una respuesta a los ignorantes que piensan que las guerras son un juego. Desde las memorias permanentes de algunos guerreros kurdos, ¿qué es la guerra? Mis oídos están caudalosamente llenos de gritos, sonidos y ruidos muy fuertes, al igual que fuertes rayos y tormentas del cielo. Cantares invadidos de voz de un amigo y enemigo herido bajo la lluvia de balas y cañones, con el dolor gritando y pidiendo ayuda. Llora fuerte y lágrimas fluyentes de una pobre madre buscando el cadáver de su querida cosecha en esta vida, su único hijo. La canción de una joven novia por los deseos incumplidos por su novio caído. Mis ojos están sobrepesados de escenarios reales y muy trágicos. El cuerpo de un joven soldado enemigo reventada su cabeza con una bala pequeña como un diente y el ojo izquierdo destrozado con la misma bala. El cadáver sin vida de un guerrero con el pecho y la espalda abierta con trazas de una bomba. El susto de ambas partes en una batalla. Mi sentido del olfato está cargado de olor frío y raro de sangre y el humo de la ráfaga de tiros y cañones del campo de batalla. Mis recuerdos invadidos por el cuerpo sin vida de mis amigos y enemigos en el suelo entre las rocas olvidados. Las cartas y fotos de las novias y familiares, todo con el deseo de una llegada a casa, pero por ahora son unos deseos incumplidos. Los abrazos de una madre abrazando la tumba de su hijo caído, los gritos de un soldado herido pidiendo el alto y el fuego de una amnistía diciendo: estoy herido, no me matéis, tengo padres ancianos esperándome. A este soldado le curaron y dejaron libre. Aquella misma noche, él contento por ir a casa, nosotros felices por haberlo salvado. Mini cuento de Khalil Gibran, Dios. En los días de mi más remota antigüedad, cuando el temblor primero del habla llegó a mis labios, subí a la montaña santa y hablé a Dios diciéndole: amo, soy tu esclavo, tu oculta voluntad es mi ley y te obedeceré por siempre jamás. Pero Dios no me contestó y pasó de largo como una potente borrasca. Y 1000 años después volví a subir a la montaña santa y volví a hablar a Dios diciéndole: creador mío, soy tu criatura, me hiciste de barro y te debo todo cuanto soy. Y Dios no contestó, pasó de largo como 1000 alas en presuroso vuelo. Y 1000 años después volví a escalar la montaña santa y hablé a Dios nuevamente diciéndole: padre, soy tu hijo, tu piedad y tu amor me dieron vida, y mediante el amor y la adoración a ti heredé tu reino. Pero tu Dios no me contestó, pasó de largo como la niebla que tiende un velo sobre las distantes montañas. Y 1000 años después volví a escalar la sagrada montaña y volví a invocar a Dios diciéndole: Dios mío, mi supremo anhelo y mi plenitud son tu ayer y tú eres mi montaña, soy tu raíz en la tierra y tú eres mi flor en el cielo, juntos creceremos ante la faz del sol. Y Dios se inclinó hacia mí y me susurró al oído dulces palabras, y como el mar que abraza el arroyo que corre hasta el Dios me abrazó. Y cuando bajé a las planicies y a los valles vi que Dios también estaba allí.
La sección perdida. La sección perdida. ¿No?
La sección que lo encontramos.
Hola chicos, soy Mustafa Dor, una semana más os doy saludos. Una pregunta, ¿cuántos inmigrantes se necesitan para cambiar una bombilla? Uno, o eso dicen hasta que te meten 8 primos en casa. Esta semana vengo a hablar de política. Estoy indignado con Pablo Iglesias. El otro día en el Congreso de los Diputados llamó delincuentes a algunos diputados del Congreso. Y eso es una falta de respeto a todos los delincuentes. ¿Cómo osa comparar honrados delincuentes con políticos del Congreso? Seremos muy malos y todo lo que tú quieras, pero nunca votaríamos a favor de Rajoy. A no ser que venga Susana Díez y nos obligue. Cambiando de país. Se acercan las elecciones en Estados Unidos de América. Y no puedo votar porque no tengo papeles. Pero si pudiera votar, votaría por Hillary. No es porque me guste Hillary, sino porque odio a Donald Trump y le tengo un poco de rencor. Una vez coincidimos en una cena de gala en un hotel en Albacete. Era un comensal borracho y yo un camarero mileurista. Y aprovechó la situación de superioridad para abusar de mí. Me agarró de mi vagina de hombre. Me guiñó el ojo y me sedujo sacando su extracto de la cuenta. Y me suplicó para irme a la cama con él, donde me puso mirando para Cuenca. Y lo peor de todo es que después de eso nunca me llamó. Y el pobre sigue creyendo que esa noche se acostó con una mujer llamada Yasmina. En cuanto a Hillary, bueno, una mujer en la Casa Blanca no es más raro que un negro en la Casa Blanca, y seguro que lo deja todo más limpio. Es broma, todo el mundo sabe que quien limpia la Casa Blanca es una mexicana sin papeles. Cambiando de tema. Ahora en La Roca, ¿qué pasa? ¿Que no es una cárcel? ¿Es un criadero de cucarachas o qué? Están por todas partes, a ver si acabamos con este problema ya. Y para acabar, un chiste. ¿Cuántas educadoras hacen falta para cambiar una bombilla? Solo una, pero la bombilla tiene que tener ganas de cambiar. Ya está, hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias por escucharme y todo bien, Air Max Módulo 4, saludos.
Y
Y hasta aquí, mi gente, este The Magazine del mes de octubre. Muchos agradecimientos a Marta por concedernos algo de su valioso tiempo para contarnos un poco de su proyecto. Y esperamos, mi gente, los contenidos hayan sido de vuestro total agrado. Para confeccionarlo, hemos utilizado músicas de Sentinel, Acayules, Solaris, Triad, Luis Funel, Binar Pilot, 57 Jack Braves, Lauren Dennis, Sony Admet, Tinfony, Junus, Aeon Project y Straight Curve, todas ellas de la página web www.jamendo.com. Hemos confeccionado este The Magazine desde nuestro módulo 4, Jesús, Merrat, Xavi, Yasin, Josep María, Jesús, René, Edwin, Carlos Alberto, Rolando, Jorge, Enrique y nuestra educadora Nuria. Aquí les dejamos una frase que esperamos les sirva en algún momento de nuestra vida. No te preguntes nunca si el día será bueno contigo. Pregúntate más bien si tú serás bueno con el día. Bueno, mi gente, saludos y hasta la próxima.
Y todos somos